día para proteger mejor.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos de esta mañana de viernes 19 de julio. Una mañana soleada, muy soleada, porque ya saben que no es noticia, pero estamos con avisos amarillos en gran parte de la región, que además mañana serán naranjas, porque se esperan temperaturas en la jornada de hoy rondando esos 39-40 grados. Mañana pueden llegar hasta los 42, así que ya saben que evidentemente tienen que protegerse, cuidarse. Las autoridades sanitarias han informado que estamos en el nivel 2 de esa alerta por calor en un viernes en el que hay muchísima actividad cultural, muchísima actividad de ocio. Vamos a proponerles temas y a proponerles planes. Enseguidita lo que hago es proponerles uno de los que mejor se me ocurren, miren, para cuidar nuestro patrimonio, para ayudar a nuestros vecinos y para tener un verano mágico.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Ahora en COPE Región de Murcia, Turismo Región de Murcia. ¿Te vienes?
Y ya verán cómo se vienen conmigo, que hoy tengo un planazo para contarles, porque si tenemos muchos encantos en la región, gastronómicamente, por supuestísimo que conocemos un montón de historias, pero ¿qué me dicen de esos maravillosos vinos que van a servir para regar nuestras comidas, para hacernos felices, para desconectar? El vino sirve para muchas cosas, todo como en su justa medida, y queremos hablar precisamente de las tres rutas y denominaciones de origen que tenemos en la región. Lo vamos a hacer con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla, que y de la Asociación Ruta del Vino de Jumilla, que es Silvano García. Silvano, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, qué placer. Todo, como decimos, en su justa medida y sin conducir, pero qué placer es disfrutar de los maravillosos vinos que tenemos en nuestra región.
Pues sí, creo que tenemos bastante suerte, porque contamos con tres zonas vitivinícolas en Murcia, que eso no sucede en muchos sitios. Bullas, Yecla, Jumilla, cada una con sus diferencias, pero en común con el vino, con esa variedad principal que tenemos, que es la Monastrell, con la que se pueden elaborar pues esos magníficos vinos que las bodegas están sacando a los mercados. Y el vino, más allá de ese producto que marida en las comidas o que nos acompaña, pues también es el eje conductor de una nueva iniciativa, ya desde años está cada vez más en boga, que es el enoturismo, y a través del vino pues visitar los territorios de nuestra zona pues está muy bien. Uh-huh. Lógicamente acompañado de la gastronomía.
Claro, yo abogo porque durante muchos años hemos ido a lugares conocidísimos para hacer rutas del vino. Tenemos que hacer las nuestras, que tenemos, tres denominaciones de origen. Cuéntanos los encantos que tenemos aquí para no tenernos que ir fuera, que encima no hay ni que hacer muchos kilómetros.
Pues sí, yo pediría aquí que, lo primero, nosotros, el murciano, que conozca su territorio y que conozca lo que el vino y el viñedo significa. Las tres zonas, pasear, ir con el coche y ver esos viñedos, que ahora están, aunque estemos en verano y estemos pensando, pero es una manera también. Jumilla, Yecla y Bullas, en ese sentido, pues las bodegas son sitios frescos y, ¿por qué no?, agradables para hacer una visita. En Jumilla, al mes que viene tendremos ya las fiestas de la vendimia. En Jumilla son en agosto, en Yecla y en Bullas son en septiembre. A través del vino, pues se vive un montón de experiencias. En Jumilla, pues por ejemplo, se hace la exaltación del vino, que es ese preludio de las fiestas, de todas esas semanas de fiestas que hay, esas cabalgatas tradicionales, la del sábado, la gran cabalgata del vino que más de uno conocerá. Y durante esa semana hay muchas actividades, se realiza una miniferia de del vino, las bodegas están abiertas entre semana, fines de semana, así que es necesario pues reservar para hacer una visita, una cata. La gastronomía pues también acompaña muy bien. Y como te decía, pues ahora en agosto, como cosas más cercanas, pues tendríamos esas fiestas de la vendimia de Jumilla. Uh-huh. En Bullas, que también es una zona vitivinícola más pequeña en territorio, pero muy interesante de conocer también. Tienen un patrimonio se conservan muchísimas bodegas dentro del casco urbano. En Bullas se realizan ahora, tienen un calendario de actividades de verano, en el que se pueden hacer visitas, catas en viñedo, visitas también, catas a la fresca que le han puesto ese título, que se hacen pues un maridaje con un sumiller y un concierto. Son actividades pues para ir, disfrutar de un día, alojarse también, eso. En Yecla, pues me vienen así cosas cercanas, que una actividad bastante bastante chula, que son las catas clandestinas, en las que la gente se apunta y no sabe inicialmente dónde se va a realizar esa visita, y luego poco a poco, cuando se va acercando ese momento, pues ya se van descubriendo cosas. Entonces hay un calendario bastante interesante para descubrir en cada zona.
Y para disfrutar y para, bueno, pues seguir contándolo el boca a boca. Nuestros vinos son los mejores, los tenemos que probar, degustar, disfrutar, como decíamos, ir a los municipios, a las zonas y disfrutar también de los hoteles. Así que, ¿para qué nos vamos a ir fuera si lo tenemos prácticamente todo en nuestra región y podemos disfrutar, entre otros, de esos maravillosos vinos? Silvano García, muchísimas gracias, nos deja con los dientes largos, pero bueno, como es ya casi casi fin de semana, vamos a disfrutar de un buen vino. Un abrazo fuerte.
Pues claro que sí, y ya os digo, visitar las tres zonas de nuestra región, disfrutar de los vinos y que seamos los primeros embajadores de esos grandes productos magníficos que tenemos.
Que así sea, un abrazo.
Muchas gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Que levante la mano. ¿Quién no se vendría ahora a tomar un aperitivito con uno de los vinos, de esos caldos maravillosos que tenemos en la región y que, bueno, nos van a hacer disfrutar de grandes experiencias? Así es que el enoturismo también lo tenemos que tener en nuestra mente, aunque nos queda mucho verano para darles planazos que tenemos aquí en nuestra región y que a veces, pues simplemente por desconocimiento, no los disfrutamos a tope. Hoy seguramente muchos van a disfrutar de las playas. Los que están ya allí, pues que sepan que todos los puestos de vigilancia de las playas del Plan Copla han abierto hoy viernes 19 de julio con bandera verde. Así es que ya saben que eso significa que se puede disfrutar de un baño seguro, con atención, así van cambiando las condiciones durante la jornada y se ponen amarillas o rojas. Esperemos que no, porque además, con estas fuertes temperaturas que vamos a tener en estas 48 horas, necesitamos ese refresco, así es que los que vayan también esta tarde o durante el fin de semana a la playa, que miren esas banderas y que hagan lo que tienen que hacer, que es respetar siempre para pasar un verano seguro y feliz. ¿Feliz? ¿Cuántas veces le han sacado la lengua así? Sobre todo a los niños, imagino que es un gesto que le hacemos a los niños. Pues sorpréndanse como me he sorprendido yo, porque hoy, 19 de julio, es el Día Mundial de Sacar la Lengua. Es verdad que no. No sabemos todos los días internacionales porque son muchísimos, pero bueno, dicen que es una ocasión divertida para reírse, porque la lengua hace reír, provoca un momento divertido. El sacar la lengua es un símbolo de tomarse la vida con mucha positividad y alegría. Además, bueno, pues que lógicamente nos sirve para masticar, para la deglución, para el sentido del gusto y, por supuesto, para cascar, como hacemos aquí, contarle muchas cosas. Sin lengua no podríamos. Así que, si están divertidos, si están juguetones, pues hoy es el Día Mundial de Sacar la Lengua. Pero hay muchas, muchas noticias que les vamos a seguir contando, porque ya saben que COPE les acompaña o queremos acompañarles las 24 horas del día. Enseguidita lo que hacemos es seguir contándote todo, todo, todo lo que te interesa aquí con el equipo de Herrera en COPE. Y aquí seguimos, emprendemos nuestro viaje hasta las 2 de la tarde. Ya saben que ojalá el destino les lleve a ustedes a estar, bueno, pues de vacaciones o de fin de semana, pues aprovechando un poquito donde haya frescor, porque estamos con ese aviso por fuertes temperaturas que nos tiene a todos un poquito majaretas. Es verdad que yo creo que los psicólogos tienen razón y que el calor nos afecta, nos pone pues un poquito de mal humor. Eso sí, también nos baja la tensión, con lo cual vamos a protegernos y a cuidarnos de esas fuertes temperaturas. Cada uno tiene su truco, ¿eh? No sé si Adolfo Barnés antes de las 2 de la tarde nos va a decir el suyo, su secreto confesable sobre cómo lleva esto del calor, pero lo que es cierto es que él, todo el equipo de en este caso de COPE Comunidad de Murcia y una servidora, Maite Fernández, estamos encantados de que nos acompañen y vamos a intentar entretenerles. Enseguida les vamos a decir, si se van a la playa, es uno de los sitios donde, ay, no me gusta ni decirlo, podemos extraviar a los niños. Al final hay mucha gente y enseguida vamos a darles trucos para que ellos tengan también herramientas por si se despistan un poquito del grupo en el que vamos. Pero como digo, uno de los protagonistas que nos acompañan en este viernes 19 es el calor y Paloma Garrido tiene cosas que contarnos sobre eso.
Las altas temperaturas llevan semanas siendo protagonistas en España y, por supuesto, aquí también en la región de Murcia. Pero parece que lo peor está por llegar. Este fin de semana los termómetros podrían alcanzar, ojo, los 45 grados. Mañana, por ejemplo, es posible llegar a los 42, donde nos encontramos hoy en la ciudad de Murcia. La mínima que se espera, atención, es de 27 grados. ¿Y qué van a hacer los murcianos para sobrevivir a este calor? Pues vamos a comprobarlo.
¿Estar en mi casa con el aire o irme a la playa?
Uh-huh. ¿Tu casa? Igual, o la piscina o estar con el aire. Uh-huh.
No sé si optáis también por iros a establecimientos o a lugares donde haya aire acondicionado, parques con sombra.
A la nueva condomina, por ejemplo, ayer estuve que hacía mucho calor y...
¿Había mucha gente?
Sí, estaba llena.
Sí, yo también fui, pero fui por la tarde y también había muchísima gente. Y igual, cuando se sale por el centro o cosas así que hace mucho calor, pues estar tipo en el Esmoy o cosas así. Que...
Y evitar salir a la hora muy temprana o a las 12 del mediodía, a la 1, salir más por la noche.
Mucho calor en la ciudad de Murcia, no sé cómo se lo toma o qué va a hacer, sobre todo este fin de semana que se esperan temperaturas muy altas.
Bueno, pues la verdad es que bien, estamos acostumbrados a ello. Y bueno, simplemente pues hay que seguir los consejos que indican las administraciones sanitarias, no salir en las horas de máxima radiación solar, protegerse. Yo veré usted que llevo un paraguas y es un paraguas precisamente con protección para la radiación solar. Uh-huh. Y entonces pues esto minimiza el impacto. Y me ve usted también con manga larga que también minimiza esos efectos. Y bueno, pues nada, vivimos aquí y hay que adaptarse.
Está muy preparada, no sé qué va a hacer este fin de semana, si se va a ir a algún lado, si va a optar por establecimientos con aire acondicionado.
No dispongo de aire acondicionado, suelo tener la casa cerrada durante el día, ventilo a primera hora de la mañana, tengo la casa cerrada y luego ya a partir de última hora establezco corrientes de aire natural. Sí que a veces pues recurro un poco al ventilador. Y si puedo, me marcho este fin de semana a zonas de la playa.
¿Casa? ¿Tirantes? ¿Cafeterías con aire acondicionado?
Bueno, pues yo tiro mucho el aire acondicionado y en casa todo el día.
Estar afuera cuesta mucho y si no, pues a cualquier sombra, porque si no es que te mueres.
¿Qué vais a hacer mañana?
Yo, mi plan es en casa todo el día, con el aire en mi habitación.
Yo personalmente me voy al extranjero, así que adiós muy buenas.
Fuera de Murcia, ¿no? Para...
Yo me voy al norte, así que adiós muy buenas.
¿A dónde te vas?
A Bélgica.
Creo que voy a quedar en mi piso para tener el menos caliente que se puede.
Ahora mismo vamos a la piscina.
Está fresquito, ¿no?
Sí, que hace mucho calor.
Bien, bien, buscando las sombritas y algo fresquito y ala.
Le veo con también el sombrero, ¿no?
Claro, si no, no... No nos protegemos malo.
Muchos lo han dicho ya, para sobrellevar mejor este calor se refugiarán en establecimientos con aire o espacios con sombra. ¿Han oído hablar de los llamados refugios climáticos? Son lugares con acondicionamiento que tienen fácil acceso para que todos los ciudadanos puedan estar lo más fresquitos posible. Entre esos espacios, jardines, bibliotecas, museos, son más de 60 los refugios repartidos por todo el municipio de Murcia, uno de ellos, donde nos encontramos ahora, el Jardín del Malecón. ¿Cómo vienen?
Asaico. Asaico venimos. Y por eso venimos hoy, que vamos a la Risaca. Vamos buscando el autobús para la Risaca.
Y las sombras, ¿no?
Y las sombras.
Claro. Salgo de trabajar, voy a hacer un eje y claro, hay que aprovechar las sombras, las pocas sombras y la frescura que da la vegetación porque las pocas fuentes que hay.
¿Cómo sobrelleva este calor?
Pues como todos los murcianos, hija mía. Sé que no hay otra, hija.
Se han venido por esta parte del malecón
pensando en que teníamos más entradas por esta parte y entonces nos hubiéramos puesto más debajo de los árboles. Pero es que nos ha hecho llegar hasta allí para poder entrar, sentarnos un rato aquí y ahora vamos para allá porque no me he enterado que por allí sí se puede salir. Porque por los demás sitios no se puede ir.
Buscando la sombra, sí.
Pues claro, y a ver si, mira, pues vamos andando. Pues mira, vamos a sentarnos un poquito en uno que esté tranquilico, que no... Que hoy hace también un calor, que esto es tremendo.
Y mañana se espera más calor. ¿Qué van a hacer?
Pues fíjate, pues mañana cada uno en su casa. Y ya está. Y no hay otra cosa, si no hay otra cosa, hija mía.
Mucho calor hoy, mucho calor mañana. Pero por lo menos, y haciendo... Mención, cambiando un poquito, una canción que seguramente conozcas tú y todos nuestros oyentes, Maite, aquí en la región de Murcia, sí hay playa.
Pues sí, sí que tenemos playas maravillosas, además muy diferentes, ¿eh? Es que si nos ponemos a analizar, tenemos desde calas un poquito más complicadas de acceso, calas más solitarias para aquellos que quieren, bueno, pues no tener tanto bullicio, no tener, bueno, pues tanta gente cerca. Tenemos playas multitudinarias, tenemos playas un poquito más frías, más calientes, tenemos playa, por ejemplo, en el centro casi de Cartagena, o sea que tenemos muchas playas para disfrutar de esos días de calor, bueno, pues refrescarnos un poquito. Ya saben que luego hablaremos, vamos a llamar a la EMET para que nos diga exactamente cómo van a ser las próximas horas, pero es que estamos en verano, al final hay que intentar escapar y engañar al calor, pero lo cierto es que nos acompaña siempre y ya, bueno, pues sabemos que tenemos que estar acostumbrados. Me ha encantado esta señora que dice mañana cada uno en su casa y le ha faltado decir y Dios en la de todos. Sí, nosotros vamos a estar, porque no estaremos nosotros, Adolfo y yo, pero sí que es cierto que todos los compañeros del fin de semana también van a tener historias refrescantes para aquellos que estén y que hacen muy bien, que les queremos un montón, para todos aquellos que siguen escuchando la radio también durante el fin de semana y que, oye, no me canso de decirlo, nos hacen líderes una vez detrás de otra. Seguimos porque tenemos muchas más cosas para contarles.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y nos preocupan menos, como siempre les digo, cuando nos ocupamos de ellas. La de hoy preocupa, ¿eh? Enseguida se lo vamos a contar de la voz de un profesional que sabe perfectamente cómo sacarnos de ciertas crisis. Él es Javier de Aro, lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un cole, como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre esos temas que muchos tienen o tenemos pendientes, como la inteligencia emocional, la comunicación o la resolución de conflictos. Y también es bueno, pues uno más de la familia de COPE. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte una semana más para hablar de uno de los grandes temores, porque el que sea, bueno, los abuelos, tíos, pánico nos da el pensar que nos puede ocurrir esto, pero es uno de los mayores terrores que pueden tener unos padres.
Totalmente, es uno de los grandes miedos el que puedas perder a tu hijo. Tú imagínate lo que tiene que ser perderlo de vista, no saber dónde está durante varios minutos.
Claro, que afortunadamente suele durar eso, pues ya sea en una aglomeración, bueno, pues se me ocurre, por ejemplo, la cabalgata de Reyes, pero en verano es súper fácil y lo hemos hablado hace unos días, el que se nos despisten. No vamos a hablar del pánico que nos va a suponer, porque nos va a suponer un pánico, sino de cómo podemos actuar, ¿no? De qué tendríamos que hacer previamente para estar preparados para ese momento.
Claro, es súper importante porque además en verano, con las fiestas, con la playa, aumentan las denuncias de este niño se ha perdido. Entonces, es muy importante, como siempre, la prevención. La prevención es, pues papás, tenemos que estar hiperpendientes, porque en cuestión de 30 segundos, pues el niño se va. Pero es que además de la prevención es muy importante que también podamos entrenar, por así decirlo, el qué pasa si te pierdes, qué es lo que hay que hacer, porque, por ejemplo, muchas veces el que ellos se alejen más, el que ellos no nos vean y se alejen, se vayan,
pues complica el que el desenlace pueda ser más rápido y más positivo.
Desde luego que como decimos, es una situación complicada. ¿A partir de qué edad vamos a darle consejo? Porque, claro, normalmente no se pierde un bebé. Se pierde un niño, pues ya de los que se van moviendo y que son inquietos. ¿Qué tendríamos que trabajar con ellos?
Pues, a ver, cuando has preguntado a partir de qué edad, cuanto antes mejor, cuanto antes, pero hay cosas que les podemos pedir a determinadas edades. Por ejemplo, con un añito o con dos años es muy difícil que se aprenda tu número de teléfono. Pero con dos años le puedes decir que tiene que estar cerca de papá, que si se pierde, que tiene que llamarnos gritando en voz alta, que no se vaya con... Todo eso hay que repetírselo mucho. A partir de los tres añitos ya sí que hay una información que el niño tiene que saber. Por ejemplo, tenemos que... El niño tiene que saber nuestros nombres y su nombre completo, es súper importante. Pero también tiene que saber, por ejemplo, el número de teléfono. Y esto yo sé que muchas veces decimos, ¿cómo se aprende el número de teléfono si a mí me cuesta aprenderme el de mi mujer, por ejemplo? Pero de verdad, hay que hacerlo con canciones, con juegos. Es increíble lo rápido que lo aprenden con una canción. Tú te inventas tu número de teléfono con una canción y se lo aprenden enseguida. Y a partir de ahí ya no es la seguridad, porque el que el niño se pierda y tenga esa información hace que cuando vea a un policía, cuando vea a X persona, pues nos pueda encontrar mucho más rápidamente.
Que, por cierto, me dejas botando, como se suele decir, el consejo siguiente, que no es psicológico, bueno, sí, también, que es que les digamos que los policías, los bomberos, la gente de Protección Civil, los socorristas, son amigos, no que son el coco, como se hacía antiguamente y demás, porque es que les pueden solventar una papeleta.
Totalmente. Fíjate que, además, el otro día me lo comentaba una persona que trabaja en el aeropuerto, que muchas veces cuando ven a policías, pues si te portas mal, pues te vamos a dejar con el señor policía, es decir, lo que tú comentas, y así lo que estamos haciendo es transmitir como una figura negativa. Hay que normalizar la figura hasta el punto de que tú lo ves, ¡ay, mira, un policía! Hay que saludar, hay que decir esas cosas buenas. Pero luego también, no solo tenemos que reflejar el que busquen a un policía. Al final hay unas figuras de seguridad, que yo les he explicado a los niños que son sus ayudantes. Y estos sí que son los policías, los bomberos, pero también cuando un niño se pierde, también puede recurrir a un dependiente, a un cajero, a una mamá o un papá que vea que vaya con niños pequeños, porque esos también son figuras de seguridad que le van a ayudar.
Claro, porque es verdad, Javier, que esto contrasta un poco con aquello de no hables con desconocidos, que yo me he encontrado algún niño extraviado y no te quería hablar y parecía
claro.
Que huía de ti, que lo único que querías en ese momento era ayudarlo, pero para él era como esa amenaza que sus padres le habían dicho.
Exacto.
Tantas veces, ¿no?
Fíjate, la clave realmente más que no hablar con desconocidos, porque si les decimos eso, luego en nuestro día a día nosotros hablamos con desconocidos y ellos lo ven. Tú hablas con el taxista, hablas con el de la tienda, hablas que son desconocidos. Entonces realmente es contradictorio. Aquí la clave tiene que ser más que no hables con desconocidos. No te vayas a ningún sitio. Tú nos esperas, quédate en el sitio, no te muevas. Tú buscas a alguien que sea una figura de seguridad, como hemos dicho, le pides que llame a papá o a mamá al teléfono. Y si no te sabes el teléfono, porque por los nervios te puedo olvidar, pues le dices que llama a un policía. Pero que no se vaya a ningún sitio. Aquí la clave realmente, más que no hable con extraños, es que no te metas en ningún coche,
claro.
Que no te vayas con nadie, que te quedes ahí.
Evidentemente, bueno, pues nadie sale a la calle o a la playa o al centro comercial pensando que se van a perder, pero no está mal, con niños de cierta edad que lo puedan comprender, poner una referencia, ¿no? Si nos extraviamos, aquí en este punto.
Al final, todo lo que sea prevenir ayuda. Y ya no solo el punto de encuentro, sino también hay muchos más mecanismos. Es normal que todos los días pues nos cuesta hacerlo porque hay cosas que hacemos que son muy cotidianas. Pero cuando yo anticipo que voy a ir a las fiestas del pueblo que va a haber mucha gente, o que voy a ir a una playa que mi hijo es además de una bala que se escapa enseguida, hay muchas soluciones, como por ejemplo una pulserita con los datos, un sello que tú le puedas poner en la ropa, que ponga en la etiqueta. O incluso tengo gente que lo que ha llegado a hacer es, se ha comprado unos localizadores que hay, los Apple Tags que se llaman, y se lo pone en el zapato, por ejemplo, y así lo tiene siempre localizado.
Que parece una exageración, pero oye, todo lo que sea evitar riesgos, yo soy partidaria.
Totalmente, totalmente. Al final, la prevención es muy importante.
Y evidentemente, bueno, pues estamos hablando de sustos que duran muy poquitos minutos en el mejor de los casos, pero yo que nunca se puede saber cuándo va a ser una cosa más tensa. Así que lo que decimos, por favor, no pierdan a sus niños, pero en el caso de que los pierdan, pues tengan esas herramientas los pequeños para poder reencontrarse pronto y que el susto termine con solo eso, un susto.
Aquí hay una cosa muy importante, y es que todo esto se tiene que trabajar en casa, se tiene que poder practicar. Pero claro, cuando tú lo practicas muchas veces, lo haces de lo negativo. Si te pierdes un susto tal, es muy importante pues trabajarlo con pequeños simulacros, con historias, con cuentos, con los clics de Playmobil, haciendo como un jueguecito. Mira, este niño se ha perdido, ¿qué tiene que hacer? Pero al final, con el juego, con el entrenamiento, con la práctica diaria, tampoco hace falta que sea diario, ni mucho menos, pero lo que me refiero es que trabajando de una forma un poquito más lúdica va a ser mucho más fácil que lo interioricen y que cuando se pierdan sepan cómo actuar.
Bueno, pues con esos consejos nos quedamos hoy. Javier, muchísimas gracias y hablamos la próxima semana.
Muchísimas gracias, buena semana.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y sin duda que ayer les dejé con bueno, pues algunos detalles todavía por contar de esos cambios, de esas mejoras que se van a hacer en el Museo de la Huerta. Ya saben que yo me he empeñado en que este año, este verano, visitemos muchos museos. Pues el de la Huerta va a estrenar aula didáctica, zona de exposición de carruajes y un nuevo vallado exterior. Pero, como les decía ayer, les conté algunas de las novedades, sobre todo, bueno, pues de modernización. Pero les cuento que esta es la segunda fase de la rehabilitación integral del museo, que comenzó en el año 2021 con la modernización de todo el espacio interior y con el cambio de ubicación de la entrada por una zona más accesible. El proyecto cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros financiados por los fondos europeos Next Generation a través del programa del Ministerio de Industria y Turismo para la mejora de la competitividad, dinamización del patrimonio histórico con uso turístico. El museo recibió a principios de año la Q de calidad y la S de sostenibilidad, certificados con los que el Instituto para la Calidad Turística Española reconoce su buena gestión. Por su singularidad y su colección de elementos históricos, es uno de los estandartes para la conservación del patrimonio cultural de la región de Murcia. Y como les dije ayer, bueno, pues el museo va a tener esa zona en la que vamos a poder ver un montón de asuntos relacionados con la huerta. El aula didáctica se instalará en el antiguo edificio de tejeduría, hasta ahora, como saben, utilizado como almacén, será recuperado y en él se instalará pues una aseo accesible, una pizarra multimedia y una mesa de juegos infantiles. La nueva zona de exposición de carruajes se ubica en un espacio que hasta ahora estaba cerrado al visitante y en ella se podrá ver de cerca estos medios de transporte que se utilizaban hasta el siglo XX. Así es que va a ser un atractivo más, un motivo más para acercarnos a Alcantarilla como hacemos nosotros todos los días.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Enseguida vamos a seguir girando por esta maravillosa región de Murcia en este viernes 19 de julio, pero ya saben, les he dicho antes que era el día de sacar la lengua, es que me da la risa, o sea que al final sí que resulta un plan divertido. Pues mañana, por ejemplo, si lo quieren celebrar, es el Día Mundial del Ajedrez. A mí es que me encanta celebrar cosas, es verdad que algunos son un poco absurdos o bobos, pero el caso es celebrar. También es el Día Internacional de la Luna, que qué maravillosas fotografías nos deja, cuántos misterios se entraña. Les voy a llevar a este verano a visitar las estrellas y también el sol. No les cuento mucho más porque va a ser un planazo para las próximas semanas, pero también es mañana el Día del Amigo y un día muy dulce, el Día de las Piruletas. Así que hoy sacamos la lengua y mañana la usamos para tomar una piruleta, sobre todo a los más pequeños, seguro que les hace felices. Como digo, son las 12:49, nos queda un montón de historias por contarles, vamos a ver de verdad cómo vamos a cifrar el calor que vamos a tener este fin de semana, pero donde nos vamos a refrescar y mucho, culturalmente, socialmente, con nuestro mejor ocio, va a ser en San Javier, que va a ser sin duda nuestra siguiente parada, como hacemos toda la semana. Nos queda visitar Lorca, nos queda, bueno, un montón de planes para darles este fin de semana. Pues ahora que nos juntamos unos poquitos más, les voy a llevar a un sitio donde espero que entremos todos, ¿eh? Ellos hacen milagros, porque la población de San Javier en estos días se multiplica. Vaya buen rollo que hay esta noche con la musiquita con la que hemos empezado ya la jornada de cara al Festival de Jazz. Pero quien sabe todo y nos va a hacer hueco allí es la responsable de turismo, Estíbaliz Masegosa. Estíbaliz, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Oye, ¿qué tal?
Hacéis milagros porque todavía todos mis oyentes y yo podemos ir, ¿no?
Pues claro que sí, por supuesto. San Javier siempre tiene las puertas abiertas para todo el que quiera venir a disfrutar de nuestro municipio.
Oye, es maravilloso cómo se multiplica la población. Bueno, pues con esos festivales que como digo, tienen todavía muchos platos fuertes, pero también, bueno, pues con citas como las que habéis tenido recientemente en ese camping. Al final, San Javier tiene tanto que atrae a muchísima gente.
Pues sí, tenemos la suerte de tener un municipio que, bueno, pues tiene 35 kilómetros de costa, que podemos disfrutar tanto del Mar Menor como del Mediterráneo, que tenemos una gastronomía extraordinaria y además unos festivales, pues bueno, que el festival ya está cumpliendo todas las expectativas y, bueno, la verdad es que está siendo un éxito y parece ser que el Festival de Teatro también apunta a manera este año porque se han superado la venta de los abonos que normalmente se vendían, este año se han superado con creces. Así que, bueno, pues muy contento de poder recibir aquí a todo el que quiera visitarnos y disfrutar. Pues bueno, ayer visitábamos ese camping, como decía, que está al 95% de ocupación. Yo creo que también es un perfil de turista muy familiar y en San Javier, desde luego, pues tenemos ese perfil de turista. Todas las familias tienen aquí un hueco, tienen muchísimas actividades y, bueno, pues la verdad es que encantados de recibirlos a todos.
Claro, tenemos playa, tenemos festivales, tenemos buen rollo porque, además, siempre lo digo, la gente de San Javier es súper acogedora y, además, unos puntos de información en los que el turista se siente súper orientado.
Pues sí, la verdad es que este año por primera vez abríamos el punto de información turística de Santiago de la Ribera, ubicado en el Paseo Colón, y la verdad es que se han cuadriplicado pues esas atenciones a turistas, y la verdad es que estamos muy contentos. Yo siempre digo que, bueno, al final estar informado también nos hace poner en valor todos los recursos que tenemos en el municipio, tanto en la manga del Mar Menor como en Santiago de la Ribera, pues es muy importante tener toda esa información cerca, tanto de los vecinos como de todos los turistas que quieran tener las programaciones de los diferentes eventos que se van realizando durante el verano y durante todo el año.
Estíbaliz, ¿se espera un verano con más gente de fuera que otros años?
Pues bueno, la verdad es que desde mayo que empezamos, pues digamos, a prever que la propia temporada estival se había adelantado, porque bueno, el clima que tenemos es extraordinario e invita mucho a pasar aquí los fines de semana, creemos que este verano pues va a ser igual. Yo este mes la ocupación media ha sido un 80% en los hoteles y alojamientos del municipio. Ayer íbamos al camping, como te decía, y nos decía que estaba al 95% de ocupación, sí, y que la próxima semana estaría al 100%, y yo creo que eso pues se va a repetir también en este mes de agosto, que al final es el mes de vacaciones por excelencia para la mayoría de los turistas.
Claro, y de mucha gente que para el año que viene ya se ha apuntado, después de estar en ese festival aeronáutico, se ha apuntado a volver a San Javier, con lo cual todavía será mejor, esto va increciendo y nosotros sabemos que tenemos hueco, que nos vais a tratar con cariño y que vamos a disfrutar de la cultura, del sol y playa y de todos los encantos de San Javier. Estíbaliz, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y feliz fin de.
Muchísimas gracias, siempre pues bueno, dispuesta a contaros todo lo que pasa en San Javier.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio, bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León. El verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Puedes tener el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park.
Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y reparan la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Teleno Agua Mineral, Grupo EFAME, La Óptica de Ana, Colchones Dulces Sueños, Melones El Secreto de Mi Tierra y Río Safari Elche.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca. Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona y publicado en la revista Environment International ha hallado una correlación entre la exposición a espacios verdes en la primera infancia y una mejor función pulmonar. La investigación utilizó datos de 35.000 niños y niñas para realizar un metaanálisis. Esta evaluación de los datos se hizo a escala individual para cada participante. Se disponía de datos sobre la exposición a espacios verdes en dos momentos distintos, el embarazo y la infancia, de los 3 a los 12 años. Como indicador de estas zonas residenciales, el equipo de investigación utilizó el índice de vegetación de diferencia normalizada en un radio de 300 metros alrededor de la dirección de cada participante. Se trata de un índice que utiliza imágenes por satélite para estimar la cantidad de vegetación en un punto determinado. La función pulmonar se midió mediante pruebas de espirometría. Para evaluar el volumen pulmonar, el equipo midió la capacidad vital forzada. Aunque la asociación positiva de vivir en barrios más verdes con la función pulmonar se observó, independientemente del nivel socioeconómico, el efecto fue mayor entre participantes de entornos socioeconómicos más altos. Una posible explicación podría ser que las familias con mayor nivel educativo o de ingresos pueden tener acceso a zonas verdes de mayor calidad, más seguras y mejor mantenidas, según explicaba Amanda Fernández, primera autora del estudio. Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Y como les venimos repitiendo, tenemos que intentar buscar esa sombrita porque en estos días, aunque no estamos ahora mismo en el top de las temperaturas que vamos a tener durante el fin de semana, que saben que va a llegar mañana con esos datos que van a subir en los termómetros hasta incluso los 42 grados en algunos municipios de la región. Este fin de semana solo se escapan Cartagena y Mazarrón. Bueno, pues en estos momentos tenemos el índice en 9. Es un dato muy alto, ya saben que yo les digo siempre lo mismo. A partir de las 12 a la 1 se pone rojo y está ahí aproximadamente hasta las 3 de la tarde, con lo cual vamos a evitar los riesgos innecesarios.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Ya saben, consejos que les damos y que cumplimos, ¿eh? Vamos a ser responsables todos para pasar un fantástico fin de semana. Nos quedan muchos, muchos consejos para darles. Luego en un ratito, ya saben que hoy nuestro tramo del mediodía llega un poquito antes. Pero ahora seguimos, como les he prometido, acompañándoles todo el día. Y enseguida nuestros compañeros del Mediodía COPE nos van a contar todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo del deporte, en el mundo de nuestra iglesia. Todo así resumidito en 5 minutos para que ustedes tengan la sensación de estar completamente informados con ese problema también a nivel nacional que no está afectando tanto y que luego conoceremos de la mano de los profesionales, en este caso de la informática, ese fallo que está afectando en algunos aeropuertos. Siguen escuchando el Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este viernes del mes de julio, que deja un día, la verdad, que un poquito intenso, ¿eh?, en España. La que se ha montado con una caída informática a nivel mundial que ha afectado a multitud de servicios, desde hospitales a entidades financieras, servicios públicos, en redes de transporte y también aeropuertos. En los españoles ha habido retrasos esta mañana. A todos los que viajen hoy se recomienda que lleguen con antelación al aeropuerto por lo que pueda pasar, aunque parece que poco a poco se va recuperando la normalidad, o al menos se va intentando. Bueno, enseguida vamos a ver cómo está la situación provocada por este bloqueo informático mundial que se atribuye a un problema de compatibilidad entre sistemas de Microsoft y un potente antivirus que se tenía que actualizar. Medio en broma, medio en serio, más de uno ha planteado que este problema informático pudiera afectar a los ordenadores de los juzgados de Plaza de Castilla y, por tanto, a la citación ante el juez de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Te recuerdo que está acusada de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su supuesto papel mediador con varias empresas que acabaron obteniendo contratos y ayudas públicas tras la recomendación que hizo la mujer del presidente del Gobierno. Y, efectivamente, Begoña Gómez no ha contestado a las preguntas del juez, pero no ha sido por un problema informático, sino porque se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Antonio Camacho, exministro del Gobierno, es el abogado de Begoña Gómez.
Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración.
Lo que dice la defensa es que el juez Juan Carlos Peinado no ha precisado los hechos por los que se la investiga. Begoña Gómez no ha estado ni media hora dentro del juzgado y ha salido por el garaje, el mismo sitio por el que ha entrado por cuestiones de seguridad. Gómez guarda silencio y Vox anuncia su intención de llamar como testigo al propio Pedro Sánchez. Pues este ha sido el primer acto de la mañana con la mujer del presidente ya fuera del juzgado. A esta hora están citados el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense y su predecesor en el cargo. Esta es la guinda del pastel, porque al margen de la supuesta recomendación a determinadas empresas, ahora se investiga también si la mujer del presidente pudo cometer un delito de apropiación indebida al registrar a su nombre un software que pagó la universidad y que se desarrolló para la cátedra que dirigía. Esto es una investigación que ha remitido la propia Complutense al juzgado y que se suma a todo este galimatías de hechos y denuncias. El juez continuará ahora con la investigación y no se descarta que vuelva a citar a Begoña Gómez más adelante. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues te cuento que la policía ha encontrado muerta a una mujer de 51 años con signos de violencia en una caravana en un cortijo de Motril, en Granada. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis en esa investigación, no hay detenidos y se desconoce si es un nuevo caso de violencia machista. Y el nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, ha querido tener un gesto de apoyo a Ucrania y convierte a Volodymyr Zelensky en el primer presidente que visita oficialmente la residencia de Downing Street desde que asumió el cargo. En el encuentro, el presidente de Ucrania ha asegurado que Putin ha fracasado en su intento de dividir a Europa y admite que será duro trabajar con Donald Trump si acaba siendo presidente de Estados Unidos, como apuntan las encuestas. Ya veremos. Y un espectacular incendio en varias naves industriales de Polinya, en Barcelona, ha obligado a confinar a la población en sus casas durante esta mañana. En el momento del incidente solo se encontraba en el lugar un vigilante de seguridad que ha resultado ileso y tampoco ha provocado heridos entre los vecinos. El incendio ha quedado ya estabilizado. Y el Papa ha enviado un mensaje al arzobispo de París en el que expresa su deseo de que los próximos Juegos Olímpicos sean un lugar de encuentro para los pueblos, incluso los que son ahora más hostiles. Francisco espera que sirva para romper prejuicios, fomentar la estima donde hay desprecio y la amistad donde hay odio, porque añade, por su propia naturaleza, los Juegos Olímpicos tratan de la paz y no de la guerra. Y el matrimonio valenciano formado por Albert Pérez y Mercedes Gómez han sido elegidos responsables de los equipos de Nuestra Señora en el 12º Encuentro Internacional que se celebra en Turín. Este movimiento laical de espiritualidad conyugal, que nació hace 80 años en Francia, está presente actualmente en 92 países.
Gracias, Correas. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy tenemos deporte en directo.
Sí, la 19ª etapa del Tour de Francia, con final en alto, en Isola 2000. ¿Cómo va la etapa, Quique Iglesias?
Ya está en marcha esta etapa decisiva para el Tour de Francia y ya se ha formado la fuga del día, aparentemente solo con 22 corredores, entre ellos los españoles Cristian Rodríguez y de nuevo Oyer Lazcano. Atención porque el equipo Visma, que intentará con Vingegaard pues restañar la diferencia que lleva Pogacar en la general, ha metido a 3 corredores en esta fuga. Queda todo lo mollar del día por delante con final en Isola 2000.
El Tour termina el domingo en Niza. Además, el portero del Athletic de Bilbao y de la selección española, Unai Simón, estará entre 4 y 5 meses de baja después de haberse operado de su lesión en la muñeca. El Real Madrid acaba de anunciar que la presentación del brasileño Endrick va a ser el sábado 27 de julio. Y esta tarde tenemos de nuevo en la pista Rafa Nadal contra el argentino Mariano Pavone en cuartos de final del torneo de Bastad en Suecia. Mariano Pavone, preparando los Juegos Olímpicos, cuya ceremonia inaugural es el próximo viernes.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y evidentemente no es noticia que estamos en julio, que hace calor, que ya nos decían que íbamos a tener un verano más cálido, aunque está siendo un poquito diferente lo que esperábamos del mes de julio, pero es verdad que llegan los avisos amarillos, los avisos naranjas, llegan las olas de calor que tanto decimos los medios de comunicación, y para no ser catastrofistas nosotros nos ponemos en las manos de la EMET y en este caso de su portavoz, Adrián García. Adrián, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Es verdad que estamos todos los periodistas pendientes de esa ola de calor que nos deja en la región en las próximas horas.
Pues hoy viernes la verdad es que se trata del punto álgido del episodio de alta temperatura que va a afectar a toda la mitad sur y el noreste peninsular, dejando temperaturas anormalmente altas para esta época del año en buena parte de la península. Sin embargo, aquí en la región de Murcia vamos a vivir los peores efectos o efectos más intensos de este episodio con un día de retraso. Hoy, sin embargo, ya se superarán los 39 grados en amplias zonas de toda la región y se espera que localmente se alcancen incluso los 40 grados, a excepción de la zona del campo de Cartagena, por lo que tenemos avisos amarillos por altas temperaturas tanto en el altiplano como la Vega del Segura, el noroeste y el Valle de Guadalentín, Lorca y Águila. Uh-huh. Mañana, como ya decía, será el día que aquí en la región de Murcia sea más intenso, aunque ya en buena parte de la península empiecen a refrescar las temperaturas. Mañana en la región de Murcia se esperan temperaturas aún más elevadas y aunque los modelos parece que han rebajado un poquito las previsiones y no sean tan extremas, pero sí que se espera que se superen incluso los 41 grados en puntos de Murcia y otras zonas de la Vega del Segura, en el altiplano y en el entorno de Lorca, por lo que durante el día de mañana tendremos avisos de nivel naranja por altas temperaturas en todas estas zonas y también tendremos avisos naranja también en la zona del noroeste.
Eso es hoy y mañana. Y claro, la pregunta, Adrián, es verdad que normalmente la hacemos sabiendo lo que nos espera. Estos episodios de fuerte calor, de temperaturas un poco más extremas van a pasar, pero respiro tampoco va a haber, que esto es la región de Murcia, ¿no?
Claro, lo que estamos hablando es de episodios en los que las temperaturas son aún más altas de lo que ya de por sí es habitual en esta época del año, que en la región de Murcia suelen ser ya de por sí bastante elevadas. Estos son episodios, como decía, de temperaturas anormalmente más altas de lo habitual y además el carácter de ola de calor hace referencia ya no solo a lo elevadas de las temperaturas, sino a que afecta a amplias zonas de la península.
Y que evidentemente, bueno, pues van a sufrir esas fuertes temperaturas y se van a llevar nuestros consejos antes de irse al fin de semana. Adrián, muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Todo lo que les afecte nos importa a nosotros, nos importa el calor que están pasando y también las obras, los cambios. María de los Ángeles Morano tiene todos los detalles de esas obras de movilidad.
Vamos a hablar de un tema que interesa a cualquier persona que viva o venga a Murcia y para ello estamos en la Avenida de la Fama, en Murcia, junto al concejal de movilidad, José Francisco Muñoz. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy se han presentado las novedades en materia de movilidad.
Sí, efectivamente. Esta mañana hemos hecho una comparecencia de prensa, hemos venido aquí a la Avenida de la Fama, porque efectivamente nuestro modelo de transporte, el nuevo modelo de transporte, va a hacer una distribución equilibrada para vertebrar el municipio, lo que es el espacio urbano, de manera que los autobuses se distribuyan de manera ordenada entre Gran Vía y también la Avenida de la Fama, porque estamos en el punto en el que el Reina Sofía se convierte en centro atractor de un gran número de usuarios del transporte público, de un gran número de vecinos que tienen que venir al Reina Sofía, y en ese sentido, además de ese equilibrio, pues lo que hacemos es incrementar la conexión directa con el Hospital Reina Sofía por parte de las pedanías en más de 60 serán las que tengan conexión directa con el nuevo modelo de transporte con el Hospital Reina Sofía.
Se pretende un incremento también en las expediciones a este hospital, que es el centro, ¿no parece, de este plan de movilidad?
Pues sí, efectivamente, los centros atractores pasan por ser clave, tanto el Hospital Reina Sofía como la Rixaca, que ya estuvimos en una comparecencia anterior explicando también la dinámica de funcionamiento del nuevo transporte, del nuevo modelo de transporte, pero también las universidades, también los edificios administrativos se convierten en verdaderos polos de atracción para el usuario del transporte público y para quien tiene que realizar una gestión. En este sentido, efectivamente, en el entorno en el que estamos, el incremento de expediciones va a ser del 118%, vamos a pasar de 283 expediciones actuales que tenemos a 617. Es decir, con eso conseguimos que realmente ese núcleo de pedanías que te decía, de más de 60, puedan tener conexión directa, que los tiempos también se acorten prácticamente en un 20%, lo que es la conectividad desde el punto de origen hasta el Reina Sofía, pues realmente ese 20%, y lo serán para pedanías que ya cuentan con conexión, como son el propio Barrio del Carmen, el Ranero, la Flota o San Basilio, o pedanías como Cabezo de Torres, Covatillas, el Esparragal, los Garres, Jabalís, Monteagudo, San Ginés o La Añora. Y además conseguimos una nueva conexión en algunas de las pedanías que no la tenían hasta ahora, de pedanías que no tenían esa línea directa, como son pues el Palmar o Monteagudo o Puebla de Soto o Sangonera la Verde, entre otras.
También se ha hablado sobre autobuses y se mejorará la redistribución de estos, y además se prueban otros nuevos.
Pues sí, efectivamente, el plan de flota es un elemento esencial dentro del nuevo modelo de transporte. El tipo de vehículo que tiene que acompañar toda esta transformación es fundamental, porque vengo diciendo ya de algún tiempo a esta parte que si las infraestructuras son importantes, lo es mayor aún el servicio que se presta. Y dentro de los atributos que la gente valora dentro del modelo de transporte o el utilizar el modelo de transporte, lo es la comodidad, lo es la velocidad comercial, lo es el número de frecuencias, por encima incluso a veces del precio, ¿no? Y efectivamente, pues estamos probando vehículos pues de distintas características, primero en su autonomía y en su combustión. Son eléctricos, con autonomía prácticamente de 380 a 400 kilómetros, que nos dan la fiabilidad de poder hacer todos los recorridos en los tiempos que lo tienen que hacer, pero también en lo que son las prestaciones directas al ciudadano. ¿No? Pues desde la comodidad del aire acondicionado y su potencia en Murcia, y más en estos días que estamos sufriendo ola de calor, es fundamental que este elemento pues sea de mucha potencia, pero también de accesibilidad, también de plazas de movilidad reducida, también para carritos de bebé o gemelares, demandas que hemos ido recibiendo a lo largo de este tiempo y que tenemos que incorporar a esta flota en el momento en el que la pongamos en funcionamiento en el ayuntamiento, claro.
Concejal, otro de los asuntos que se han comentado es que la calle Fuentes Pagán tendrá salida y se mejorará también la salida del parking del hospital.
Pues sí, porque efectivamente con las obras de movilidad se han generado en tiempo atrás pues una serie de puntos críticos o de puntos que necesitan de revisión, y en el entorno del Reina Sofía, tanto con la gerencia del propio hospital como también por los análisis que hemos hecho de estudios de tráfico, vamos a conseguir mayor fluidez en el entorno de Ronda de Garay, Avenida de la Fama, a través de la habilitación del paso por la calle Fontes Pagán. En esta calle vamos a permitir que las ambulancias que ahora estacionaban en la zona de rehabilitación, en la zona de Garay, pues no lo tengan que hacer, con lo cual no se tendrá el tráfico por la subida y bajada de pacientes, sino que una vez que se haya producido eso, la ambulancia saldrá de ahí para estacionar en la calle Fontes Pagán, y eso también permitirá pues que ese paso de ambulancias, en lugar de luego salir a la izquierda, pues puedan también incorporarse hacia la derecha a Intendente Jorge Palacios. Estamos terminando los informes de tráfico también para que, una vez que acometamos estas medidas con las ambulancias esta misma semana, los vehículos de tráfico privado también puedan utilizar la calle Fontes Pagán y también la salida del aparcamiento para incorporarse a Intendente Jorge Palacios girando a la derecha.
Hablando de las ambulancias, y por último, ahora podrán utilizar el carril bus, algo que ya pueden hacer, pero solo en caso de emergencia, y esto pues se podría cambiar a habitualmente, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros, el carril bus está destinado al uso exclusivo como plataforma reservada para el autobús. Los vehículos de emergencia lo pueden utilizar en cualquier caso, lo establece la ordenanza, lo establece el código de circulación, y las situaciones de emergencia efectivamente así lo establece. Y nosotros lo que estamos analizando en distintos puntos, como no puede ser de otra manera, en el entorno del Reina Sofía, facilitar el acceso y la salida de ambulancias en situación de no emergencia, pero en las que sí llevan pues asistencia domiciliaria o que vienen a hacer algún desplazamiento, y que eso les permita pues ocupar provisionalmente y en tramos pequeños el tramo de carril bus que les afecta, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, han sido muchas las reuniones que hemos ido manteniendo con el Servicio Murciano de Salud, y estamos trabajando intensamente en la coordinación con otros sectores y con otros usuarios de la vía pública, porque lo que buscamos es el equilibrio y el orden del espacio urbano para que todo el mundo en su función pues lo pueda utilizar, sin ir más lejos, pues las cargas y descargas, todos los oficios, pues con reuniones con la FROED, con la FREM, con asociaciones de transporte, para que se puedan realizar todas esas funciones de abastecimiento y de prestación de servicios que tan necesarias son en la vida de la ciudad.
Pues estas son todas las novedades en materia de movilidad, así que José Francisco Muñoz, concejal de movilidad, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, saludos a los oyentes de COPE.
Gracias a los dos, oyentes de COPE, que también necesitan planes divertidos. Ese es nuestro hombre, Fran Marín.
Se fue a las 10.
Comienza el fin de semana y la música llegará a muchas partes de la región. Grandes artistas actuarán con conciertos de géneros muy diferentes, cada uno y para todo tipo de gustos. Empezamos este recorrido musical a las 9 de la tarde en el cuartel de artillería, de Murcia, con una cita muy rockera. El Drogas, uno de los nombres propios del rock patrio, Tarque, el cantante de Meclán, que presenta su segundo disco con la asociación del Riff, y Los Cigarros, que llegaron a ser teloneros de los Rolling Stones. Seguimos con el Parque de la Constitución, con las fiestas patronales del Orquí a las 10 de la noche, con el trío musical Barry Brava. Han recibido el certificado de disco de oro por su hit Rafaela, gracias a los más de 20 millones de reproducciones que obtuvieron. Recientemente, Barry Brava publicaron el último festival, un nuevo adelanto de su futuro álbum que presentarán después del verano, y con el que prometen que será una fiesta y una experiencia irrepetible, sobre todo en directo.
Vale, si se complica, que se complique.
Está desacatado. Me lleva a la cima y me deja temblar.
Del Orquí nos vamos hasta San Javier, donde sigue el Festival Internacional de Jazz, con el conocido James Brown cubano. Cimafunk es un cantante que hace una particular fusión de músicas con las que el Parque de Almansa se pondrá a bailar esta noche a partir de las 10. En Cartagena, a las 11, la protagonista será Julieta Venegas, que inaugura oficialmente la programación del Festival La Mar de Músicas en su 29ª edición. El concierto de la mexicana será en el Auditorio Paco Martín. Terminamos nuestro repaso de citas musicales con uno de los símbolos del rock en España de las últimas 4 décadas. Loquillo actuará mañana en Caravaca, poniéndole el broche de oro a las Noches del Camino, un ciclo promovido por la Fundación Camino de la Cruz y que concluye en el espectacular marco de la Basílica de la Vera Cruz. La apertura de puertas será a las 9 y el concierto a las 10.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues muchas gracias, Fran. Ya tenemos planes para este fin de semana. ¿Qué me apetece a mí? ¿Una buena música? ¿Un buen vinito? O sea, les estamos proponiendo el plan completo. Lo vamos a juntar todo y vamos a hacer un planazo. Pues lo siguiente que me apetece, estamos hoy con ese rollo de jugar, es irme a jugar. Lo vamos a hacer enseguidita con mi compañero Antonio Montoro, porque saben que este viaje hoy tiene parada un poquito antes. Ahora, a la 1:20, tenemos nuestra visita. Minutos, seguimos en este mediodía COPE de viernes 19 de julio en el que a mí me apetece jugar. No sé si quieren venirse conmigo porque me voy a jugar con mi compañero hasta COPE Lorca. Nos vamos para hablar con Antonio Montoro. Antonio, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Maite? Aquí me pillas con el cubilete y los dados porque quiero hablaros de juegos. Lorca acoge mañana un evento de 11 horas de duración para amantes de los juegos de mesa y de los naipes. Se llama Summer Board Game y ha sido organizado por la Asociación Arcadia de Juegos de Mesa y por la Asociación Más que Cómics. Va a ser la última actividad que se desarrolle en el espacio joven ubicado en la estación histórica de trenes de Sutuyena, un espacio que se ve obligado a cerrar por las obras de soterramiento del AVE y que se despide mañana con este evento destinado a toda la familia, pero dirigido especialmente a adolescentes y a forofos, claro, de los juegos de mesa. Es una actividad, fíjate, que incluye torneos especiales de los juegos de cartas, a Magic the Gathering y One Piece, y el torneo clasificatorio para el Campeonato de España de otro de los juegos más populares del mundo, Catán. Nos lo ha contado uno de los organizadores, él es Rafael Pérez.
La verdad que los juegos de mesa es un juego que son una actividad muy veraniega, ¿vale? En la temporada alta de los juegos de mesa, el verano, todos hemos jugado durante los veranos al parchís, empezamos con el parchís y ahora pues con el gran auge de los juegos de mesa y aprovechando la gran cantidad de eventos que coinciden, pues hemos pensado de aunar estos tres torneos que están bastante chulos en un día lúdico, y aparte de traer un montón de juegos diferentes para que lo puedan utilizar las personas que vengan a ver el evento. Si es verdad que estamos hablando de unas 50-60 personas para el tema de los juegos, pues son inscripciones previas, son torneos clasificatorios, son torneos importantes, ¿vale? De juegos de mesa. Tenemos el juego de Catán, que es el juego de mesa uno de los más famosos, Magic, y que uno es el juego de cartas coleccionables más famoso del mundo, ¿vale? Es uno de los que más se juega. Y ahora un gran juego que está empezando, que es relativamente nuevo, que es de One Piece, que es, no sé si conocéis una serie de televisión que ha empezado que está en Netflix y se ha hecho muy famoso, es muy famoso desde hace ya muchos años, pero ahora se ha hecho aún más popular, y hay un juego de cartas que de One Piece que ha cogido mucha fama y se está empezando a jugar muchísimo aquí en Lorca. Y ya, pues aprovechando esos tres torneos, pues vamos a hacer unas mesas lúdicas con diferentes juegos de un montón de tipos, de juegos de rol, juegos de mesa, juegos de cartas, para que los conozca todo el que venga a ver cómo juegan los otros torneos y vengan a ver y puedan participar.
Los juegos contribuyen, eso está acreditado, Maite, al desarrollo del pensamiento estratégico, de la creatividad, del compañerismo y también, por supuesto, a la socialización. Pero hemos preguntado a Rafael si los jugadores lorquinos son jóvenes o el perfil es un poco más senior.
La verdad que los juegos de mesa son para todos los públicos, y sobre todo familia, preadolescentes, adolescentes, mayores, porque sobre todo el juego de Catán y juego de Magic llevan muchísimos años en funcionamiento. Entonces hay gente que hemos crecido con esos juegos, ¿vale? Nosotros empezamos a jugar Magic éramos adolescentes y ahora ya pintamos canas, ¿vale? Pero sí es verdad que la media de edad suele ser baja, por eso suele ser gente joven.
Bueno, pues para los jóvenes de edad y también de espíritu, ya sabéis, mañana hay una cita a partir de las 9:30 de la mañana en el espacio joven Lorca Sutuyena con la Summer Board Game, todo un campeonato de juegos de mesa en Lorca.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia. Abierto de martes a domingo.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y ya les veo haciendo planes para el fin de semana. Sé que han reservado horitas muy tempraneras o muy tardías para hacer un poquito de deporte. Pues el secreto de mi tierra y concretamente nuestro melón piel de sapo va a ser uno de los trucos que les voy a dar para el fin de semana. No hagan deporte a horas fuertes y además, si no quieren hacer deporte, pues disfruten del melón pues en la piscina, tumbaditos en la playa o en casa a la sombrita. Pero, por ejemplo, les propongo 3 recetas para este fin de semana tras los entrenamientos. Melón con yogur griego y avena. Solo es partir una rodaja de melón en dados, mezclarla con un yogur griego y añadirle 2 cucharas de avena para darle un poquito de textura. En un minuto están disfrutando ustedes de uno de mis trucos favoritos. Pero yo me voy a decantar este fin de semana por el melón con jamón. Una tajadita de melón, una loncha de jamón serrano en cada dado, una combinación ideal entre proteínas, hidratos y agua, que ya saben que es lo necesario y lo que nos va a ofrecer en este caso el secreto de mi tierra. Y el batido de melón, mezcla en una batidora 2 tazas de melón en cubos, un yogur natural, una cuchara de proteína para darle cuerpo y un extra de energía que vas a tener con el melón y el de sapo para todo el fin de semana. ¡Feliz deporte, feliz fin de semana! Y feliz energía con el secreto de mi tierra, el secreto más compartido, el mejor de todos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Que hasta ahora no tiene grandes incidencias. Ayer sí que hubo un problema en la zona de la carretera RM15 Bulla sentido Caravaca de la Cruz con un camión que además se quedó en la cuneta. Si van siguiendo la información, sobre todo si van a hacer un desplazamiento largo de la Dirección General de Tráfico en las redes sociales, se van a saber qué problemas se van a encontrar en cualquier punto del país. Si van a estar por nuestra región, ya saben que a partir de ahora, en una media horita o así, a partir de las 3, casi todo el mundo sale de los trabajos, casi todo el mundo va a elegir seguramente el destino más fresquito que podamos encontrar, seguramente la costa. Así es que paciencia, tranquilidad, los 5 sentidos y, como les decía antes, pues buenos alimentos para esa paciencia siempre que salgamos a la carretera.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues háganos mucho caso, ¿eh? Que queremos que pasen un fantástico fin de semana, que disfruten de todo, del Festival de Jazz de San Javier, del Festival de la Mar de Músicas en Cartagena, de esa cita con los juegos que nos ofrecen este fin de semana desde Lorca. Así es que hay un montón de planes y nosotros les vamos a seguir acompañando durante todo el fin de semana. Siguen ahora escuchando todo lo que les interesa aquí, en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
1:30, media hora nos queda todavía para estar juntos y para darles a conocer muchas citas. Voy a contar con la colaboración de todos los compis porque, bueno, pues antes se lo decía así un poquito de soslayo, vamos a conocer un poquito lo que está pasando en el país y que es no deja de ser un problema informático que parece que aquí en la región no está afectando demasiado, pero aún así nosotros queremos conocer, bueno, pues cuál es la repercusión de ese problema que, como decimos, es a nivel nacional, y Javier Herraiz nos lo cuenta todo.
Pues sí, Maite, hemos estado y seguimos estando pendientes esta mañana de ese fallo informático de Microsoft, del que venimos hablando, que ha causado graves afectaciones, pues sobre todo en aeropuertos, líneas aéreas, bancos, supermercados, bueno, todo a lo largo y ancho del mundo. La causa de esta interrupción, pues todavía está sin investigada, pero los primeros indicios apuntan a un fallo en los sistemas operativos de Microsoft para ordenadores personales. Bueno, esto está pasando en todo el mundo, la región de Murcia ni mucho menos es ajena a todo esto, y nos interesamos por conocer cómo ha afectado, si es que ha afectado en algo, esta historia en la región de Murcia. Saludamos a quien mejor nos puede ilustrar al respecto, que es Javier Martínez Gilaveres, el director general de Transformación Digital de la región de Murcia. Javier, muy buenas.
Muy buenas.
En principio, primer titular sería que aquí, si no ha pasado de largo, casi casi, prácticamente nada, ¿no?
Sí, el primer titular es tranquilidad. Como comentabas, ha sido una incidencia que se ha afectado a nivel mundial a todos los equipos que tienen Microsoft y que tienen otro sistema, que se llama CrowdStrike. El problema, hay que decir que en este caso no es responsabilidad de Microsoft, del Windows que hay en los diferentes equipos, sino de una solución que se llama, de una empresa que se llama CrowdStrike. Es una empresa americana de ciberseguridad y principalmente la gente en su casa no habrá visto, no verá que no tiene ningún tipo de problema, pero las grandes organizaciones son las que sí se han visto afectadas porque tienen este tipo de sistemas de ciberseguridad, de alta ciberseguridad.
Aquí en la región de Murcia, hombre, evidentemente no tenemos quizá grandes infraestructuras o grandes empresas como en otros lugares del mundo, pero claro, todos pensábamos en el aeropuerto, en las en las estaciones, en los transportes, sobre todo en los hospitales. En principio la preocupación era esa, pero luego se ha comprobado que prácticamente nada.
A ver, nosotros aquí en la comunidad autónoma sí que tenemos este tipo de sistema. Son, como digo, es un sistema para dotar de ciberseguridad de un nivel alto a nuestros sistemas informáticos, y lo que pasa es que hemos reaccionado de manera muy rápida. De hecho, los primeros incidentes se han detectado sobre las 7 de la mañana. Nos hemos puesto a trabajar con nuestra gente, incluso ha estado hablando con esta empresa en Estados Unidos. Nos han dicho qué es lo que había que hacer, nos hemos puesto manos a la obra, y la verdad es que el grado de afectación aquí en la comunidad autónoma, tanto en la parte sanitaria como en la parte de administración, pues ha sido, podríamos decir, mínima comparado con lo que estamos viendo que está pasando en otras grandes organizaciones como aeropuertos, medios de comunicación, etcétera, etcétera.
Cuando hablabas de esas primeras señales que se detectaban a las 7 de la mañana, parece pequeñas señales, ¿no? A nivel usuario, que sencillamente no se encendían algunos ordenadores, me imagino que algo de eso.
Sí, bueno, nosotros tenemos unos sistemas de monitorización, todos nuestros sistemas están monitorizados 24 horas, 7 días a la semana. Con lo cual, en cuanto hay un incidente, pues lo detectamos, ¿no? Aquí, como digo, esa lo que ha pasado, si me permites que lo explique brevemente y de manera sencilla, es que este sistema de la empresa no es exactamente un antivirus, pero bueno, para la gente que nos escuche puede imaginarse que es como una especie de antivirus. Ha lanzado una actualización esta noche y era errónea, era fallida, tenía un problema y entonces al instalarse esa actualización ha hecho que pues los ordenadores directamente empiecen a reiniciarse, salga una pantalla azul y no puedan funcionar, ¿no? Nosotros, como digo, pues lo hemos detectado ya con nuestro sistema de monitorización al primer momento y hemos parado la actualización. Y los que sí que habían tenido esta actualización, pues lo hemos tenido que, bueno, que aplicar el protocolo para evitar mayor problema.
Y a estas horas podemos concluir que todo funciona con total normalidad.
Entre las 7 y las 8 de la mañana, el 96% de nuestros sistemas estaban funcionando con normalidad. A las 9 de la mañana prácticamente era el 98% y seguimos trabajando para tener el 100%. Pero desde las 9 de la mañana no hay grandes problemas. Bueno, en realidad no ha habido grandes problemas en todo el día.
Y decía Javier que de todo se sacan conclusiones. ¿De esto se puede extraer alguna conclusión? Me imagino que más positiva que negativa, no ha habido incidencia, pero ¿esto se puede repetir? ¿Alguna conclusión o esto estaba sencillamente previsto?
Bueno, a ver, no, esto estaba totalmente imprevisto, ¿no? A la vista está. Conclusiones, es verdad que ahora habrá que hablar con la empresa que es el fabricante de este sistema de ciberseguridad. Los que tienen que sacar lecciones, desde luego, que son ellos, porque imagino que va a haber habrá incluso empresas que puedan reclamar algún tipo de indemnización por los problemas que están teniendo. Pero bueno, esto demuestra que la digitalización, la informática, pues no está exenta de problemas. Estamos hablando de una empresa que tiene una capitalización bursátil de las mayores del mundo tecnológico y aún así pues ha tenido este tipo de problema, ¿no? Por nuestra parte, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en tener los sistemas lo más monitorizados posible, con las mejores herramientas de ciberseguridad y los mejores equipos técnicos. Nuestros equipos técnicos pues se han portado de una manera excepcional y eso ha permitido que la afectación aquí en la región de Murcia pues haya sido mínima.
Pues es la mejor noticia, que este fallo informático que ha afectado prácticamente a nivel global, a buena parte del mundo, que haya pasado casi de largo en la región de Murcia. Javier Martínez Gilabert, director general de Transformación Digital, muchas gracias por estar en COPE y contarnos lo que es posiblemente la noticia del día. Un saludo.
Un saludo, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Y si hiciéramos un rápido repaso a todo lo que hace Cáritas a lo largo del año por las personas más vulnerables de nuestra sociedad, bueno, no tendríamos programa, podríamos estar dos o tres programas, porque hacen una labor increíble. Hacen de vehículo, y nunca mejor dicho por el tema que vamos a hablar, para que esas personas que están pasando un mal momento tengan una oportunidad. Y en este caso hablamos de una oportunidad laboral muy, muy interesante que nos va a contar en este caso, bueno, pues José Antonio Planes, que ya está con nosotros al otro lado del teléfono. José Antonio, buenos días.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros, como siempre.
Como digo, lo primero es agradeceros porque a través de vuestros proyectos, de los voluntarios que mueven el mundo, si los voluntarios no podríamos hacer prácticamente nada en este mundo, bueno, pues hay mucha gente que tiene esperanza, que no es poco.
Sí, sí, es cierto. La labor de Cáritas es increíble. Yo soy un voluntario más y desde que llegué es que no termino ser consciente de la inmensa labor, porque es que son realidades que te llegan continuamente y otras que desconoces. Pero son 2.500 voluntarios, son 156 cáritas parroquiales y en total 170 proyectos, incluidos los diocesanos y otros. Todo eso además con un dinamismo propio de una organización que mira a la sociedad, que mira al hermano que lo necesita, y de ahí surge una feliz concurrencia de proyectos, de nuevas realidades que van trazando ese camino maravilloso que Cáritas ofrece a la sociedad.
En este caso es un camino que va a ser conduciendo, porque precisamente esa es la oportunidad que se le van a dar a un grupo de personas, importante, porque cualquier persona que encuentre un hueco en ese mercado laboral, que consiga la formación necesaria para hacerse ese hueco, es fundamental. Cuéntenos.
Pues un proyecto en donde hemos suscrito un convenio con Freud y con 3 empresas del sector. Tenemos 18 participantes en este momento para que puedan obtener el permiso de conducir que les permita conducir vehículos de un tamaño determinado, y de ese modo pues un puesto de trabajo estable. Sabes que el nos decían la mañana de la firma que hay vehículos, camiones parados porque no encuentran conductores. Por tanto, creo que allí se produce una concurrencia muy interesante y unas necesidades que demanda el sector, y Cáritas que promueve este proyecto con sus participantes y con el apoyo de las empresas, la autoescuela, Freud, etcétera, ahí pues se produce una enorme sinergia que va a dar, como bien decías, una salida profesional para dignificar a estas personas que no tienen en este momento alternativa profesional.
Claro, porque
es un trabajo.
Estamos hablando de darles esas herramientas para que esta oportunidad de trabajo sea una posibilidad de futuro, no solo de presente.
Sí, sí, sí. Claro, sabes que Murcia en transporte, en logística, tiene una enorme infraestructura propia de la industria, bueno, y del dinamismo de las empresas del sector en la región que operan a nivel nacional e internacional. Y nosotros ya hicimos una escuela de conductores con Difrimur para tráiler, y ahora se suman estas empresas y Freud para llevar a cabo otro proyecto, ¿no? Y así vamos pues sumando contratos laborales, y además un sector que está en un entorno económico interesante para el trabajador y ofrece nuevas oportunidades. Por tanto, estamos felices y contentos de otro proyecto más que va a contribuir a erradicar la pobreza.
Son 10 mujeres y 8 hombres, no sé si todos de Murcia, de Cartagena, de toda la región.
De toda la región. Son ahí los participantes. Es un proyecto de estas características, se comunica a todas las caretas parroquiales. Y a partir de ahí vamos recibiendo participantes. Hay un proceso riguroso de selección porque, claro, sabes muy bien que conducir un vehículo no es ninguna tontería. Es una cosa seria, ha de ser una persona altamente capacitada, equilibrada, etcétera. Pero lo cierto es que una tras otra, en las sucesivas ediciones que hemos realizado, pues un número de participantes llega al final, consigue su carnet y, por tanto, a trabajar.
Bueno, pues hay que agradecer, como decía, es una simbiosis porque ellos necesitan ese personal, pero es verdad que pueden hacer la selección de cualquier otra forma. Han contado con Cáritas. Cáritas tiene a esas personas que necesitan y quieren, que muchas veces, José Antonio, es la clave. Esa gente está necesitada de ese trabajo que muchas veces despreciamos los que hemos tenido la suerte, a lo mejor, de tener otras circunstancias, y ellos están deseando, con lo cual van a ser trabajadores cualificados porque se están preparando para ello, pero además con toda la ilusión del mundo.
Sí, la ilusión es enorme. De los participantes, de las personas que en Cáritas acompañan ese proceso, tanto en la selección como en la formación, porque aparte del carnet se imparte otra formación transversal. Y eso también nos permite conocer mejor a los participantes. Luego, que se crea un clima y una sinergia con las empresas que promueven el proyecto, verdaderamente fantástico. Por tanto, creemos que esto viene para quedarse, no nos va a quedar en una sola edición, esto continuará, y otros proyectos que tenemos con Flores que iremos desarrollando.
Bueno, pues sin duda que esta primera edición nos llena de alegría, de poder tener, como digo, esperanza, porque además las personas que nos puedan estar escuchando y estén en una situación complicada pueden saber que va a haber más oportunidades como esta en el futuro, que además Cáritas ayuda en tantos ámbitos que, como decía al principio, no podemos resumirlos todos, que para eso está la memoria y esa Semana de la Caridad, de la que también conocemos todos los proyectos que hace Cáritas al año. Pero, como siempre, termino, imagino que José Antonio, compartiendo ese mensaje de que se anime la gente a ser voluntaria, voluntarios, ¿no? Que siempre hacen falta, que sabemos que en verano, además, los de siempre tienen que tomarse un descansito, que se animen a ser voluntarios, ¿no?
Claro, estamos nuestro planteamiento, sabes, como te decía, son 2.500 voluntarios, pero queremos animar a toda la región de Murcia, ¿verdad? Porque el ser voluntario es que te cambia el corazón, es que te llena de felicidad poder contribuir al bien de otros, ¿no? Los que estamos en una situación más normal, porque gracias a Dios hemos recibido, hemos tenido ese don, ese premio de para nosotros, que hemos recibido, ¿eh? O sea, que es una cosa por la cual tenemos que estar muy agradecidos. O sea, vamos a, nuestro corazón, vamos a ponerlo en sintonía con aquellos que lo necesitan. ¿Y qué mejor que hacer el bien a los demás? Eso es lo que Caritas promueve y anima a que paulatinamente todos nos incorporemos al voluntariado de Caritas, y además aquellos que lo consideren, pues una donación, si es posible, repetitiva, cada uno de acuerdo con sus posibilidades, porque nos hará mucho bien para continuar haciendo más proyectos.
Pues sí, y además dormiremos tranquilitos, eligiendo el voluntariado que más nos apetezca, el que mejor horario nos aporte, pero siempre hay una forma de ayudar. José Antonio Planes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Nada, igualmente a ti, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y vamos de noticia en noticia porque hoy el CEMOP ha dado a conocer una nueva encuesta, ya saben, ese barómetro, ese Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública, y tenemos datos nuevos que va a compartir con todos ustedes Javier Herraiz.
Pues sí, Maite, esta mañana hemos conocido unos resultados interesantes, los que podemos extraer de la encuesta sobre la ruptura de la coalición de gobierno regional, una encuesta realizada por el Grupo Especial de Investigación del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública del CEMOV de la Universidad de Murcia. Es un trabajo que se ha realizado, insistimos, después o a raíz de la ruptura del gobierno regional entre Partido Popular y Vox. El trabajo se ha elaborado a través de más de 1.000 entrevistas que se han llevado a cabo del 12 al 18 de julio y que tiene conclusiones interesantes. Las vamos a extraer con el codirector del CEMOV, Ismael Crespo. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos.
Bueno, pues conclusiones, por ejemplo, en un resumen que podemos decir así de esta encuesta, quizá dos titulares podríamos extraer, y si no, pues ya lo comentamos, que más de la mitad de los habitantes de la región de Murcia, más del 50%, considera que Vox también tendría que romper los acuerdos alcanzados en los ayuntamientos con el Partido Popular, y otra, que casi 6 de cada 10 murcianos, prácticamente el 60%, considera que Vox ha dejado de apoyar a los gobiernos del Partido Popular, pero no precisamente por el tema de los MENA, sino por otras cuestiones. ¿Podrían ser los dos grandes titulares, Ismael?
Bueno, yo creo que hay un enfoque más generalista, ¿no? Que, si te parece, podría ser algo así como que, bueno, la decisión que tomó el gobierno regional en el caso de traer a los 16 inmigrantes menores no acompañados a la región de Murcia en el acuerdo con Canarias, es avalada por prácticamente por una mayoría aplastante de la ciudadanía de la región de Murcia. Uh-huh. Y que a partir de eso se deriva todo lo demás. Se deriva que, bueno, por una parte, bueno, pues no hay mucha creencia en que ese fuera realmente el elemento importante en la ruptura de Vox en los gobiernos regionales. O sea, la gente entiende que hay otros intereses políticos y que ese no es el elemento fundamental. Hay un tema que a mí me parece muy interesante, que se habló mucho en su momento, si esto iba a traer una gran inestabilidad, y bueno, la mayoría de la gente dice que realmente la ruptura del gobierno no va a producir una inestabilidad gubernamental en la región de Murcia, y luego algunas derivas sobre esto, que a dónde va a llevar, ¿no? Y bueno, ahí hay una opinión también muy mayoritaria sobre el hecho de que el PP gobierne en minoría, y que gobierne en minoría con acuerdos puntuales tanto con Vox como con el PSOE, ¿no? O sea, que yo creo que si tuviera que hacer un panorama general, yo diría que es una ciudadanía que se comporta de manera mucho más normal, comillas, que los políticos. Entonces, sí. Bueno, esto ha pasado, no pasa nada, esto continúa, queda el gobierno estabilidad, lo que tienen que hacer los partidos es dar estabilidad, llegar a acuerdos, etcétera, y nada más, y la vida sigue, ¿no? De alguna forma, esta sería mi visión del asunto. Frente a la alta crispación que hay sobre estos temas, la ciudadanía responde de una manera mucho más moderada, más centrada, y más buscando acuerdo.
Quizá en esa conclusión que tú apuntas, el hecho de que parece que con esta encuesta la ciudadanía deje claro o demuestre que intenta huir de la crispación, el hecho de que haya sido Vox precisamente quien ha roto el acuerdo y además en base a un asunto que parece no entender la población, mayoritariamente, como el tema de los 16 menores, en base a todo eso, ¿cabría entender o concluir que la intención de voto hacia Vox por inercia va decayendo en función de estos parámetros que estamos hablando o es demasiado precipitado?
Mira, nosotros no tenemos datos. Sí que es cierto que están apareciendo algunos datos en algunos medios que están dando, de nuevo, como nosotros dimos hace unos 5 o 6 meses o 4 meses, una mayoría absoluta al Partido Popular. Vamos a ver, esto en principio va a pasar alguna factura y en principio, vamos, algo muy extraño, la factura se la va a pasar a Vox. Porque si se ven los datos de la encuesta, se ve que hay una especie de coincidencia entre lo que es la opinión mayoritaria de la región y lo que es la opinión de los votantes del Partido Popular, que hay una coincidencia bastante importante entre lo que opina la mayoría de la región de Murcia y lo que opinan los votantes del Partido Socialista, y en cambio hay una disintonía absoluta entre lo que opina la mayoría de la región de Murcia, los ciudadanos de la región de Murcia, ciudadanos y ciudadanas, y lo que opinan una parte, no todos, pero una parte de los votantes o electores de Vox. Y entonces ahí se nota que ya hay una quiebra, porque ya siempre tienes en cada pregunta un 20-30% de electores de Vox que no están de acuerdo con la opinión mayoritaria que predomina entre los electores de Vox. Entonces se nota que hay o hay una quiebra o hay, como decías tú, o hay gente que no logra entender qué es lo que ha pasado.
Exactamente. Y luego, quizá otra de las conclusiones que tú apuntabas es que tampoco hay una gran preocupación por la situación política que queda. Hay una importante confianza en que el Partido Popular puede gobernar en minoría tranquilamente, que no va a haber ningún riesgo para la gobernabilidad.
Bueno, efectivamente, a mí esa es la pregunta o la respuesta, digamos, que más me ha llamado la atención del estudio, porque demuestra que hay una ciudadanía donde un número muy importante de personas, estamos hablando de valores del 70-80%, está diciendo, bueno, realmente no va a haber inestabilidad gubernamental. Y en todo caso, oiga, mire, bueno, sí, pero si vos bloquea todas las iniciativas, la gente, ¿qué le parecería? Bueno, ahí sale que el 80% de la gente le parecería muy mal, y esto es muy mayoritario entre los votantes del PSOE, entre los votantes de Podemos, entre los votantes del PP, y no es tan mayoritario entre los votantes de Vox, pero sigue habiendo una fracción que considera que se vería mal que Vox bloqueara. Entonces, la gente que entiende, la gente, bueno, ha pasado esto, pero el PP tiene mayoría suficiente, entonces lo que tendrá que llegar es acuerdos a un lado u otro o a los dos lados para consensuar. A mí me parece que quizás sea un ejercicio democrático interesante.
Sí, y según los encuestados parece que el Partido Popular no va a tener muchos problemas para llegar a acuerdos, al menos si nos atenemos a ese sondeo que hemos desgranado, el último sondeo del CEMOV, después de la ruptura de Vox, en la ruptura del acuerdo de gobierno con el Partido Popular, codirector del CEMOV, Ismael Crespo, mil gracias de nuevo por atender la llamada de la COPE y analizarnos la situación política de la región de Murcia. Un saludo, gracias.
No, gracias a ti, a vosotros y a vuestros oyentes.
Gracias a los dos. Y antes de hacer un poquito de deporte, quiero conocer un proyecto que llevamos varios días queriendo conocer. Nos vamos hasta San Pedrón, que lo vamos a hacer radiofónicamente hablando con María de los Ángeles Morano.
Sal de Músicas es el ciclo de conciertos más singular y además se celebra en pleno corazón del Mar Menor, en San Pedro del Pinatar. Y hoy estamos junto a su alcalde, Pedro Javier Sánchez. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sal de Músicas es una experiencia única que apuesta por la inclusión.
Sí, efectivamente. Este año vamos a celebrar la tercera edición del Festival Sal de Música en San Pedro del Pinatar, del 9 al 14 de agosto, y hoy estamos aquí en la Consejería de Política Social porque va a ser el primer festival 100% inclusivo de la región de Murcia.
Además, en un entorno inmejorable como es rodeado del paraje de las Salinas.
Efectivamente, San Pedro del Pinatar, el paraíso salado de la región de Murcia. Contamos con un entorno único, nuestro parque natural, que ocupa el 30% de la extensión. Es un municipio costero, muy turístico, al que invito a todos que vengan al festival y a conocer nuestro municipio y su rica gastronomía.
Hablando de lo más importante, ¿cuándo empieza y hasta qué fecha dura?
Sí, pues el festival es durante 6 días, del 9 al 14 de agosto. Es un festival dirigido a todos los públicos porque contamos con diversos artistas como Abraham Mateo, Pablo López, Miquel Izal, Antoñito Molina, Isabel Pantoja, pero también contamos con una noche de humor y comedia con Flo, encabezada con Flo, y la acompañan Edu Soto y Santi Rodríguez.
Claro, hablando de eso, además de conciertos, pues también tendremos otros espectáculos y actividades.
Sí, este que acabo de comentar, La Noche de Humor, que todos los años se repite y es muy demandada por todas las familias que asisten. Y lo importante, la novedad de este año es que es un festival 100% inclusivo. Va a haber intérpretes de lengua de signos, van a estar todos los conciertos subtitulados, va a haber barras accesibles, 100% inclusivo para que todas aquellas personas con diversas capacidades también puedan disfrutar de la música y de la cultura.
¿Por primera vez 100%?
Sí, el único festival que va a ser 100% inclusivo y el primero de la región de Murcia.
También han comentado antes que, bueno, habrá una parte gastronómica que también llama la atención, ¿no?
Efectivamente, dentro del recinto donde se celebran los conciertos hay una zona de food truck para que la gente pueda tomar un bocadillo, una hamburguesa, y van a tener todas barras adaptadas para las personas con movilidad reducida o discapacidades.
Una experiencia totalmente completa.
Efectivamente, una experiencia a la que invito a todos los habitantes de la región de Murcia que se acerquen durante el Festival de San Pedro del Pinatar, Sal de Música, del 9 al 14 de agosto, a disfrutar de esos artistas que van a venir y también a disfrutar de nuestro municipio.
Entonces, desde aquí, ¿ese sería su mensaje para animar a nuestros oyentes a acudir?
Exacto, es un festival único, 100% inclusivo por primera vez y en un entorno único, como tú muy bien has dicho, al lado del Parque Natural de Arenales y Salina de San Pedro del Pinatar.
Acabamos de escuchar al alcalde de San Pedro del Pinatar, pero seguimos con la información sobre el festival, y es que desde la Fundación Music for All han preparado un plan de accesibilidad. Habrá un punto de apoyo para que las personas que necesiten información o material para el disfrute de los conciertos puedan obtenerlo, y todos los conciertos y actividades se interpretarán en lengua de signos y estarán subtitulados. La programación también estará en braille. Además, habrá mochilas vibratorias para sentir la música y se prestará material como sillas de ruedas, cascos para reducir el ruido, y todo el recinto contará con plataformas elevadas, barras adaptadas, y en los food trucks se podrá pedir desde barras especiales.
Muchísimas gracias, María de los Ángeles, y nos quedan 4 minutitos para llegar a las 2 de la tarde, y veo a un hombre feliz y un hombre con muchos datos. No es el día más intenso de la semana, pero hay cositas de deporte para contar. Vicente Luis Canovas, muy buenas.
Muy buenas. Sí, hay muchas cosas que contar. Por ejemplo, que el Real Murcia está a cero de deudas desde hace un ratito con Hacienda. Felipe Moreno ha cumplido lo que hace 10 días, el 9 de julio, dijo en una charla que tuvo con los medios de comunicación que iba a hacer frente a los 6,2 millones de deuda que tenía con Hacienda, algo más de 3.250.000 que proceden de la antigua, de la última reciente ampliación de capital, y 3.187.000 que ha dado el propio, que ha puesto el propio Felipe Moreno. Con lo cual, el Real Murcia está a cero de deudas con Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. Queda por saber unos pequeños intereses que hubo en torno, o tiempos pasados, por parte del Real Murcia en deuda con Hacienda, que podrían estar en torno al 1 millón de euros, y recibir las correspondientes certificaciones de estar al frente de la deuda con Hacienda. Y solo le quedaría en torno a 500.000 euros de deuda pública con el Ayuntamiento de Murcia y EMUASA. Un Real Murcia que hace año y medio parecía que estaba al borde de la desaparición, y a día de hoy ha hecho un hito histórico, que es que está a cero, o va a estar a cero de deudas con Hacienda.
Pues mira lo contento que se van a ir los aficionados al fin de semana.
Pues imagínate, hoy ha sido presentado Pedro Benito, un jugador que es más conocido por su actividad en redes sociales, y ha dicho que el Real Murcia es un histórico que está dormido. Por cierto, ya han empezado los primeros partidos de pretemporada. Ayer jugó el Cartagena frente al Bournemouth sub-21 británico, ganó 2-0 el equipo de Adelardo, y esta mañana el Yeclano Deportivo también ha jugado su primer compromiso de pretemporada y ha empatado a 1 ante el Albacete, que ha comenzado adelantándose el equipo de Cartagena. También Carlitos Alcaraz se ha entrenado hoy en el Real, en este caso en el Club de Campo Tiro de Pichón, en el Palmar, y el lunes ya se marchará hasta París. Por cierto, ha lucido hoy por primera vez su tatuaje con la Torre Eiffel, con la fecha del 9 de junio del año 24, que fue cuando consiguió su primer título en Roland Garros. Por cierto, de luto en el Real Murcia por el fallecimiento del que fuera directivo histórico del conjunto arana y socio número 1, Mariano Pérez Montesinos, al que uno tuvo la ocasión de conocer, claro, cuando empezaba en esto, y hace ya unos cuantos años. Y, por ejemplo, en fútbol sala, Marlon, Felipe Valerio, Marcel y Rafa Santos están con la selección, van a estar con la selección brasileña en el Mundial. Y también que la jugadora Maite Mateo ha sido nombrada embajadora de una mujer de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia en la Junta General que tuvo ayer por parte de la Federación de Fútbol de la Región.
Bueno, pues no se puede aprovechar más y mejor el tiempo. Aprovecha las vacaciones, Vicente.
Sí, las aprovecharemos lo que podamos. Por cierto, el martes no te pierdas el vídeo de la campaña de Lucas Murcia.
Y se lo pasamos el miércoles a todos nuestros oyentes para que conozcan todos los detalles de esa campaña, que seguro que nos deja con la boca abierta. Lo dicho, Vicente, que pases unas buenas vacaciones.
Igualmente.
Nos hacemos cargo.
¿Cuándo te toque?
Un poquito nos queda solo.
Bueno, tampoco mucho.
Un beso. Y a ustedes, pues eso, que pasen un fantástico fin de semana, que ya saben que las temperaturas nos van a acompañar muy, muy, muy altas, pero que COPE les va a poder refrescar con todos los compañeros que les van a acompañar durante el fin de semana. Nosotros volvemos el lunes. Un beso.